Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos al programa Atenazón de Radio Marca, la radio del deporte, a este espacio que semana tras semana os ofrece, o así pretendemos, lo mejor de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la denuncia, el personaje, la naturaleza, en fin, lo mejor de los deportes que nos llenan y que nos place practicar. Bienvenidos en este segundo programa del mes de agosto, en este mes de la apertura de la media veda en la mayoría de las comunidades de España. Pero hoy, aparte de a todos cuantos disfrutan de la temporada de caza veraniega por excelencia, o la van a disfrutar, queremos felicitar y dedicar nuestro programa 396 a todos, que son muchos cuantos han trabajado para que esta semana por fin se aprobara la declaración de la Montería y la Beala como bien de interés cultural en Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía así lo decidió el pasado martes y por eso felicitamos a todos los monteros y realeros andaluces y españoles, pero sobre todo a todos cuantos han trabajado para que la Montería y la Beala tuviera esta catalogación y reconocimiento que esperemos que se haga extensivo para toda España, además muy pronto. Dicho esto, nos vamos a por ese programa 396, saludando como todas las semanas a quienes nos ayudan a realizarlo y empezando como todas las semanas por Dulce María Rojo, San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo llevas este mes de agosto?
Pues mira, con un poco de pena. Ahora teníamos que estar en la Semana Cultural, el jueves fue el patrón del pueblo.
¿De qué pueblo?
Sin fiesta.
¿De qué semana?
De Simancas.
Ah, claro, que yo sigo siendo...
Sin el requerimiento de las doncellas, pues en fin, pero bueno.
Sí, es verdad.
Esperemos que no nos confinen otra vez,
bueno,
por lo menos.
Que no nos metan en casa, con eso nos conformamos. Ya las fiestas ya las damos por perdidas.
Efectivamente.
Saludamos también a Chus Rodríguez en la producción y a Jesús Pérez Baraja y a Julián Pereira en los controles técnicos. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que va directamente ya con este sumario que tenemos para hoy. Hoy, en primer lugar, hablaremos con Salvador García Sánchez, conocido cariñosamente como Pitu, un cantante gaditano de Puerto Real que acaba de dedicar una sevillana a la caza, Consentimiento, que así se titula este nuevo disco, que el gaditano, que también canta en las comparsas de la Chirigota de Cádiz, tenía que haber presentado esta primavera en su tercer disco, pero el COVID también ha retrasado esta presentación. Conoceremos a Pitu, a este artista, cazador, cantante, no sé si es pescador, se lo preguntaremos, y por supuesto escucharemos su último disco, además entero, dedicado a la caza, ¿eh? En la sección Compañero del Alma, Compañero, hablaremos con Juan Guillermo Blanco Sánchez, el consejero de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente de Cantabria. Recientemente se han aprobado los cupos para cazar lobos en la comunidad cántabra y el consejero Guillermo Blanco, que además sí es cazador y pescador y no lo oculta, nos hablará de esta nueva oferta cinegética para los cazadores de este paraíso infinito cántabro. También charlaremos con el de pesca, claro, a ver si ha podido disfrutar de sus pasiones. Y en la sección de pesca hablaremos con Santos Delgado Lozano, el profesor de enseñanza abulense que acaba de publicar su segundo libro titulado Otras 15 jornadas de pesca. Santos Delgado, Tito, animado por un gran número de pescadores después de su primer libro 15 jornadas de pesca, nos vuelve a meter a los aficionados en el río con una lectura ágil y contándonos anécdotas que a quien más y quien menos nos hará recordar algunas de nuestras mejores jornadas piscícolas. Este va a ser nuestro menú, que esperemos que sea de vuestro agrado. Sí, señor, nos vamos con ese santoral del día. Hoy, 8 de agosto, el calendario nos recuerda que se celebran las onomásticas y los santos de, bueno, Santo Domingo de Guzmán, Emiliano, Eusebio, Marino y Severo. Que Severo tiene el santo dulce todas las semanas hay un Severo.
Hay santos, que es que mira que hay santos.
Debe
Vamos,
ser...
que será mucha gente que se llamaba así, eran santos.
Yo creo que Severo y Teodoro son los que más, porque todas las semanas nos aparecen en el calendario. Así que a todos cuantos se llamen así, a todos cuantos lo quieran celebrar, pues muchísimas felicidades.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Pues vámonos con Dulce María Rojo con esas noticias de caza que hoy arrancamos dando la bienvenida a Coturnix, un proyecto de ciencia ciudadana aplicada a la conservación de la codorniz común que fue presentado este lunes.
La compañía aseguradora Mutuasport, en colaboración con la Real Federación Española, la Universidad de Lérida, las Federaciones Autonómicas de Caza y Fundación Artemisan, presentaron el pasado lunes el proyecto Coturnix, Seguimiento y Gestión Sostenible de la Codorniz en España, un proyecto de ciencia ciudadana aplicada a la conservación de la codorniz común. La iniciativa Coturnix tiene como objetivo, además de conservar la codorniz, garantizar el aprovechamiento sostenible de esta especie que genera una grandísima afición entre muchos cazadores, siendo una de las protagonistas de la media veda, que en muchas comunidades comenzará en los próximos días. La presentación fue un éxito y contó con la participación del doctor Jesús Nadal de la Universidad de Lérida, José María Mancheño, presidente de Mutuasport y de la Federación Andaluza de Caza, Ignacio Valle, presidente de la Real Federación Española de Caza y el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva. Los cazadores que deseen participar en este proyecto aportando datos pueden hacerlo poniéndose en contacto directo con el investigador a través del correo electrónico jesus.nadal@udl.cat. o a través de la federación autonómica correspondiente a su territorio.
Bueno, pues a colaborar, que nos viene bien saber cuanto más de las especies, de todas, ¿eh? Pero esta de la codorniz nos interesa saber cuanto más mejor para poder tapar bocas. Nos vamos con el reconocimiento que el pueblo turolense de Alba ha dedicado a una especie como es el corzo, al que le han realizado y levantado una estatua.
La localidad turolense de Alba, de 170 habitantes, inauguró en la tarde del 28 de julio una estatua dedicada al corzo, debido a que su caza es de suma importancia para el municipio y su comarca. Manuel Simón Las Heras, teniente de alcalde del pueblo y gestor del coto social de la localidad turolense, diseñó esta pieza realizada en acero en una empresa del País Vasco. La de Alba se trata de una zona de la provincia de Teruel con bastante corzo. La caza para el municipio supone un empujón económico brutal, ya que la mayoría de casas rurales se alquilan a cazadores y eso deja mucho dinero al pueblo que sirve para arreglar infraestructuras como el alumbrado o las calles, destacó Manuel Simón, mientras enumeraba diferentes beneficios de la actividad cinegética para su pueblo, que ahora luce una bonita fuente con el menor de los ungulados.
Bueno, pues concluimos en Barcelona, donde un motorista murió el pasado fin de semana en un accidente ocasionado al chocar contra un jabalí.
Un motorista de 43 años de edad, FABS, perdió la vida en el acto el pasado fin de semana al chocar la motocicleta que conducía contra un jabalí que invadió la carretera por la que circulaba. Sucedió en el término municipal de la Roca del Vallès, en Barcelona. El suceso tuvo lugar a las 11 de la noche, cuando los Mossos de Escuadra recibían aviso de un accidente en el kilómetro 2 de la carretera BV-5105. Tres patrullas de bomberos y dos ambulancias del sistema de emergencia médica se trasladaron al lugar del choque, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre de 43 años y vecino de San Pedro de Vilamayor, también en Barcelona. Según fuentes oficiales, el motorista chocó frontalmente con un jabalí que invadió la calzada, llevándole al suelo y ocasionándole heridas de tal gravedad que le llevaron a morir en el acto. Descanse en paz este infortunado motorista.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero. Con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Con cada rama que ardía, que ardieron los corazones de toda mi Andalucía, y con tu dolor, Doñana, se iba un trozo de mi vida.
Bueno, pues ahí tenemos cantando a Salvador García Sánchez, conocido cariñosamente como Pitu, un cantante gaditano de Puerto Real, que principalmente, aunque canta de todo, incluso en las comparsas de las chirigotas de Cádiz, su especialidad son las sevillanas. Aquí está cantando al incendio que sufrió Doñana hace 3 años. Pitu tenía previsto haber presentado esta primavera su tercer disco, pero el COVID ha retrasado esta presentación y la semana pasada dio a conocer en YouTube la última obra, compuesta por su inseparable amigo, guitarrista y compositor Pedro Campos, y que Pitu, valiente donde los haya, y con la que nos está cayendo, ha dedicado a la caza. Pitu es cazador y su sevillana se llama Un Sentimiento, que es lo que la caza es para nuestro entrevistado de hoy, al que ya le damos los buenos días. Salvador García Sánchez Pitu, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Muy buenos días, ¿qué tal, compañero?
Bien, ¿y tú, Ivo? Lo primero siempre decimos igual, la salud, ¿qué tal va todo por ahí, por tu Cádiz y por Andalucía?
Bien, por aquí, gracias a Dios, estamos teniendo suerte y no estamos teniendo ningún tipo de problema, por lo menos por los alrededores, por la familia y demás, estamos todos bien.
Bueno, me alegro mucho. Pitu, como te digo anteriormente, y con la que nos está cayendo, acaba de presentar una preciosa sevillana dedicada a la caza y se titula Un Sentimiento. ¿Qué es para ti la caza y por qué le dedicas esta sevillana a la actividad cinegética?
Pues mira, la caza, como bien dice el título de esa sevillana, es un sentimiento para mí, evidentemente. Es un modo de vida, ¿no? Yo la llevo en la sangre, la llevo viviendo desde pequeño, desde muy pequeño. Entonces, tenía muchísimas ganas de hacer este tema. Te digo, este tema lleva ya bastante tiempo ahí pensándose y haciéndose, porque no quería hacerlo de cualquier modo, ¿sabes? Tenía que dar con la clave de lo que significa la caza para mí, y creo que la sevillana lo describe perfectamente. La sevillana, como te digo, es un modo de vida para mí y siempre tengo en la mente cacería, siempre.
La vamos a escuchar dentro un poquito, ¿eh? El sello discográfico, Aerolíneas Musicales, y tu manager, Jesús Martos, que también es cazador, ¿eh?
También,
han apostado. Han apostado por este tercer disco a ojos cerrados. ¿Cómo está siendo la respuesta de los cazadores en estos primeros días? ¿Llevan muchas visitas en YouTube?
Pues mira, la verdad es que está siendo increíble, increíble. Como bien dice, son momentos difíciles para la caza y por eso creo que era el momento también de sacarla. Y ahí están los cazadores, ¿no? Ahora se notan los cazadores que están dando la cara, están compartiendo, están mandándome muchísimos mensajes. En fin, la verdad es que la respuesta de la gente está siendo maravillosa. Incluso gente que no le gusta la caza me están diciendo, oye, Pitu, no, la caza a mí ni fu ni fa, no con eso de decir, pero he entendido el mensaje, he entendido la caza, yo la tenía de otra manera, y eso es precisamente lo que queríamos conseguir, que la gente entendiera lo que es la caza, que por desgracia en este mundo hay de todo, como en todos los sitios, ¿no? Pero, pues mira, estamos consiguiendo que la gente entienda lo que es la caza de verdad.
Pitu, vamos a escuchar la sevillana entera, ¿eh? Y sí, ese mensaje que nos lanzas en esta canción. Si te parece, la ponemos y luego seguimos hablando.
Perfecto.
Venga.
Me gusta ver muy temprano los cazadores llegar. Entre abrazos y aguardiente, un entorno diferente, con amigos de verdad, la charla y el buen ambiente, y el café con la total. Nervioso como un chiquillo, no veo el momento, no veo el momento de aferrar la culata contra mi pecho. Ser cazador no se elige, es el campo un sentimiento, y es mi orgullo y mi bandera, y eso se llama la sangre, y hasta el día en que te muera. Tiempo espera, amor y muerte, esa es mi fe y mi verdad. Y cumplir los mandamientos, que para mí es un sentimiento que no se puede explicar. La nube vaga en el cerro, la encina y mi soledad. Igual que lo hace mi viejo, calculo y templo, calculo y templo, y le echo un ojo al campo y otro a mi perro. Cerca y en mi orgullo y mi bandera, y eso se lleva en la sangre, y
casa o no casa para matar. Y ama la naturaleza, siempre admira su grandeza, no se casa por casar y se hace parte de ella sin poderlo remediar. Y tiembla el corazón mío, son mis raíces, son mis raíces, cuando correr por vengo tras las perdices. Ser casa o no ser y subí escopeta al hombro por la ladera escarpa y perderme por el monte que es mi orgullo y mi horizonte. ¿Quién me lo puede quitar? El venado en la berrea y el corzo en el manantial. Mi niño igual que su padre ya madrugado. Ser casa o no se elige, es el campo un sentimiento y es mi orgullo y mi bandera y eso se lleva en la sangre y hasta el día en que te muera.
Ole con la sevillana que nos ha dejado aquí el amigo Pitu, qué buena eso, ¿eh? Pitu, dices muchas cosas de la caza, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso, como te comenté antes, yo quería hacer esta sevillana, viene rondando desde el primer disco, ¿eh? Pero la pedí a autores, me dijeron, bueno, pues este hombre le escribe a la caza, pero nunca conectaba con lo que yo quería. Y cogí a mi amigo Pedro Campo, que esto es verídico, él no caza, él no es cazador, pero lo cogí, me lo llevé de caza, se vino conmigo, le ha encantado, porque le ha encantado la caza, le ha encantado el ambiente y el café con la tostada, como dice la sevillana, y aquí está el resultado, aquí está el resultado. Como bien dice cosas, dice muchas cosas sobre la caza.
Matar por haber cazado, no matar para cazar. Eso es una frase...
Esa frase...
Buenísima. Ser cazador no se elige, se lleva la sangre, está bien que uno se muera. ¿Desde cuándo cazas tú, Pitu? ¿Toda la vida, claro?
Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo que yo era tan pequeño y mi padre no me quería levantar temprano. Y yo hasta la media vez, ¿sabes qué hacía? Cuando veía que estaba ya bien dormido, me metía en su cama y le metía una pierna de mía por el calzoncillo, que mi padre dormía con los calzoncillos todos anchos. Y metía una pierna por ahí para que cuando él se levantara, pum, me llevaba, me movía a mí, ya no me podía escapar.
Le tenías controlado, ¿eh? La caza de la sevillana habla de esos sentimientos que hacen mención a los valores heredados de padres a hijos y de generación en generación, de los lazos de amistad, ¿eh? ¿Son los amigos de la caza, según tú, para casi siempre o para siempre?
Pues yo creo que son para siempre, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo te digo que llevo cazando en el mismo coto desde que era pequeño, pero con las mismas personas, ¿eh?
A perdices
con las mismas personas. Son gente más mayor, pero... Sí, con un betón, con un betón.
Antonio, la perdiz, la caza menor, lo que te gusta, Salvador García.
La caza menor, sobre todo, sí.
Oye, ¿y cuándo vamos a poder comprar el disco? Porque ahora de momento está en YouTube, pero ¿cuándo sale a la
Claro, ahora mismo está en plataformas digitales para descargarlo y demás, o en YouTube, y ya para el próximo año, para 2021, pues haremos el disco, sacaremos el disco a la calle. Por desgracia, con esta que nos ha caído, hemos preferido no lanzarnos porque, bueno, creemos que es mejor esperar un poquito, y así vamos fraguando un poquito más el disco.
Me imagino que se te ha chafado esa presentación, que era, iba a ser tu tercer disco, y que, sí, bueno, están funcionando bien el resto, como ese de Doñana que escuchamos al principio también, ¿verdad?
Exactamente, la verdad es que sí. Lanzamos un single también cuando el Rocío, que se titula No estoy para nadie, una sevillana rociera, y también la verdad que tiene bastante aceptación, y bueno, en un programa hice una versión de Sabina, de un tema de Sabina, y lo cogieron para un programa en especial que hicieron de Sabina. Y muy contento, la verdad que muy contento, y esperando que esté ya aquí el 2021 para lanzar el disco entero.
Oye, que tú estás también en las chirigotas de Cádiz, una chirigota a la caza también nos venía bien, ¿no?
Pues mira, también estaría bien, ¿no? También estaría bien.
Que
Pues es cuestión de plantearlo, ¿eh?
Hay muchísimo tema para tocar. Pues Salvador García Pitu, que nos ha encantado tu sevillana, ¿eh? Que tengas mucho éxito. Y, joder, que es un placer hablar con un cazador, con un cantante como tú, que lo lleva en la sangre y que dice tantas cosas en una canción. Yo te animo a que hagas un disco entero de cazadores, como pues hay por ahí alguno.
Habrá que plantearlo, sí, porque la respuesta está siendo muy buena. La verdad que sí.
Pues amigo... Sí. Muchísimas gracias, muy buenos días y suerte con ese sentimiento.
Gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que haga falta. Muchísimas gracias.
Gracias, Pito, adiós.
Hasta luego.
Ganaderas, agricultores, queseras o pescadores cántabros te dan lo mejor. Y ahora lo tenemos más fácil para consumirlo en nuestra casa. El Gobierno de Cantabria y las principales cadenas distribuidoras de alimentación se unen para acercar los pequeños productores cántabros al consumidor. Artículos de calidad, productos de nuestra tierra y sus gentes que ya están en tu supermercado de confianza. Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Llevamos Cantabria a tu mesa.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Bueno, mientras suena el himno... De momento oficioso de Cantabria, se va a hacer oficial, ¿eh? Vamos a hablar con Juan Guillermo Blanco Gómez, es el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la Comunidad de Cantabria. Guillermo Blanco es cazador y pescador también, y no oculta sus aficiones que practica siempre que se lo permite su apretada agenda. El Gobierno de Cantabria, dirigido por el Partido Regionalista de Cantabria, de nuestro amigo y también pescador Miguel Ángel Revilla, autorizó esta semana abatir 34 lobos en los próximos 12 meses en la comunidad, en una labor que se llevará a cabo desde el conocimiento de saber qué es lo que se hace y desde la responsabilidad que lleva tomar a este tipo de decisiones que no todo el mundo las considerará oportunas, pero precisamente gobernar es eso, tomar decisiones. Guillermo Blanco, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Muy buenos días, encantado, Leonardo, de saludarte y de escuchar con esa entradita viento del norte que se nos pone los pelos de punta, la verdad.
Ay, amigo, ¿cuándo lo hacéis inoficial? Porque está ahí, ¿no? Para que lo sea, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que efectivamente apoya esa canción, como nosotros tenemos un himno, como todo el mundo sabe, desde hace muchos años, como casi todas las comunidades autónomas, pero Viento del Norte se ha postulado como tal y, bueno, hay gente que tiene ese interés y, como decimos en esta tierra, me imagino que donde nos escuchan también, todo se andará.
Todo se andará. Oye, la salud lo primero, nos hemos liado con el Viento del Norte, que a mí también me emociona. ¿Qué tal la salud, la familia, todo por ahí bien?
Afortunadamente bien, estamos bien, tomando las precauciones sanitarias desde el mes de marzo para acá que todo el mundo debe tomar, también todos los que a diario tenemos contacto con mucha gente, pues quizá más todavía, pero bueno, toquemos madera. De momento van bien las cosas y en Cantabria, van bien también.
Vamos al lío. El gobierno cántabro ha aprobado abatir 34 lobos a lo largo del próximo año. Tenéis claro que es la mejor medida para la especie y también para la ganadería extensiva de Cantabria, ¿verdad?
Bueno, es una de las medidas que marca el plan que aprobamos el año pasado, que también nos autorizó quitar 34 ejemplares de lobo dentro del territorio regional. Y es una de las medidas, digo que es una de las medidas porque la gente es normal, se queda con eso lo más llamativo, sobre todo quienes están totalmente en contra de ello, cosa que adelanto, que respeto, obviamente, pero que es una de las medidas porque también nos gastamos bastante dinero o invertimos bastante dinero en cierres, que es otra de las medidas que contempla el plan, en cierres, en la compra, en la subvencionar la compra de mastines, en su mantenimiento, etcétera, y también, como bien dices, en esos 34 ejemplares, que es el 20%, que es lo que nos habilita la ley a quitar dentro de los que hay. Lo que buscamos, si me permite, Leonardo, ahondar más en ello, es el equilibrio entre la fauna salvaje, que en el hecho de Cantabria Se estudia que hay 171 ejemplares en estos momentos cohabitando, 19 manadas. Compartimos algunas manadas con las comunidades hermanas de Castilla y León, con las provincias de Burgos, de Palencia, de León y también con la hermana Asturias. Y son el doble o dos veces y media más ejemplares que en los años 90, por darte un dato.
Está creciendo el lobo en todas las comunidades, en Castilla y León, fíjate, tú lo sabes bien, que te reúnes con nuestro consejero y nuestro director general, y en fin, esto está creciendo. ¿Cómo vais a controlar esos 34 ejemplares? ¿Mediante la caza o mediante esas patrullas de agentes medioambientales autorizados en Cantabria?
Bueno, te digo cómo se ha hecho este año, se hace bien. Los agentes de medio natural son los encargados de controlar, controlar por una parte que se cacen en las cacerías de jabalí autorizadas y los que no, precisamente dentro de los agentes de medio natural es donde se hace la mayor parte de quita de esa fauna, como ocurrió el año pasado. Pero son los agentes, en cualquier caso, quienes tabulan, no solo quienes hacen el estudio e informan y realizan los informes para saber cuántas manadas y cuántos individuos hay, sino también para hacer el recuento de los que se van quitando a lo largo de la temporada.
El incremento de ejemplares en Cantabria, pues en áreas de presencia no habitual, aconseja ese nivel de control. Se están empezando a arrimar mucho los lobos a los núcleos urbanos. A ver si al final va a pasar como a las torcaces, que se nos meten en las casas.
Bueno, efectivamente. También me gustaría añadir, como tú estás diciendo, que el lobo se cree que es un animal que está en la alta montaña. Pues no. En la zona 2, que es la zona intermedia, cada vez es más frecuente e incluso esta temporada hemos tenido muchísimos y frecuentes ataques del lobo dentro de esos mil reses que por daños hemos tenido que pagar desde la administración. Mil han sido los ejemplares de potros, de becerros, de ovejas y de cabras que se han matado los lobos este año, pues parte de ellos han sido en la vecina Treceño, que está a pocos, muy pocos kilómetros de la costa, Treceño, en la zona 3 de Lobo, o sea, que no es casi es en la rasa costera, en Treceño, concretamente en San Vicente del Monte, del municipio de Valdáliga, donde ha habido frecuentes ataques porque hay una manada relativamente cerca.
Bueno, recordamos que hablamos con Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, además de cazador y pescador. Guillermo, pues me parece muy bien que hagáis lo necesario por la defensa de la ganadería extensiva, pero para esto, ¿contáis con la colaboración del Gobierno de España y de las comunidades vecinas para que esta línea marcada pues siga siendo así? Que hay unión entre las comunidades para controlar el lobo, a pesar de que la gobiernen distintos partidos?
Bueno, lo que está claro es que en la zona norte, donde está Cantabria, donde está Castilla y León, donde está Asturias, donde está Galicia, es donde soportamos el 90% de los lobos que hay en todo el territorio nacional. Hay gente que se le escapa y dice, no, el lobo está en extinción, será en algunas partes. En esta zona, como os decía antes, va a más. Yo creo que los consejeros de las comunidades que te he dicho, todos tienen claro que hay que hacer un control, un equilibrio. En Cantabria nos posibilitamos de esa ley que aprobamos el año pasado y, como yo he dicho frecuentemente, acuñado una frase que yo sé que mucha gente no entiende y que probablemente sea lo que más daño a los grupos que están en contra de que hagamos este equilibrio de fauna, es que nosotros en Cantabria lo que tenemos claro es que hay una especie en peligro de extinción que es el ganadero y es al que tenemos que defender. Son gente que no se dedica por capricho a tener cabras, ovejas o ganado en extensivo en los montes, viven de ello. Y además, en estos momentos en los que es tan frecuente hablar de la lucha contra el despoblamiento, pues si no les dejamos vivir, si no les dejamos tener ganado en extensivo, lo primero, que es muy beneficioso para la lucha contra incendios también ese ganado. Pero es que además, si no les dejamos, si no les amparamos, si no les ayudamos de esta forma, pues nada, los llevamos a todos a vivir, a los ganaderos a vivir al Paseo Pereda de Santander o a cualquier calle céntrica de Valladolid, y allí pues con el ganado, yo creo que en los parques que tenemos, pues no sé si habrá suficiente cacho de terreno, pero allí los lobos no van a atacar. No puede ser así, tenemos que ayudarles pues de la forma, de la de la forma que la ley nos permite. Yo, mientras haya un resquicio legal que me permita hacer ese equilibrio y defender al ganadero, lo tendré que hacer, creo ello, y además es mi obligación como consejero del ramo, por supuesto.
Nosotros aplaudimos precisamente esa política, apoyar al ganadero, que es el que está en peligro de extinción, y lobos. Si hay lobos, hay que controlarlos de todas. Para mí, lo hemos dicho siempre, no tiene por qué tener otra consideración distinta al resto de animales. Punto, hay que controlar, se controla y se acabó. Guillermo, cambiamos de palo. La semana próxima se abre la Medaveda. ¿Cómo se presenta ahí en Cantabria, en tu coto palentino, donde seguro que vas a ir a cazar?
Bueno, en Valencia, porque en Cantabria la media veda, vamos, no voy a decir, se abre igual que en Castilla y León, una semana más tarde, por cierto, pero bueno, digamos que es la presencia de codorniz, pues es casi testimonial, las pocas codornices que suben aquí, bueno, ya sabemos que la codorniz para más en la zona de cereal, en tu queridísima Castilla, y allí pues no sé cómo se va a presentar la temporada. Las noticias no pintan demasiado bien y tú sabrás más de ello. Yo en los cotos que cazo la codorniz, que es en la zona norte de Burgos y Palencia, pues no pinta demasiado bien. En el sur, en el Cerrato, donde eso lo dejo más para la temporada, la veda general. Y aquí arriba, donde cazo en el norte, pues no creo que sea un año descendente, vamos a decir.
Yo creo que sí te vas a divertir, faltan unas semanitas, 10 días, y al final el norte es el norte, siempre nos ponéis los dientes largos a los que estamos por aquí abajo. Fíjate, nos creemos hasta cuando dicen, bueno, están los praos en Cantabria, los que pegan al mar, llenos de codornices. Joder, macho, qué suerte tienen, que aquí no las tenemos.
Eso nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Aquí hay alguna codorniz, canta alguna codorniz, cuando aprieta el calor en Castilla, pues alguna viene... Tiene buen gusto, se viene aquí a la orillita de la mar, al aire fresco, a los 24 grados que tenemos ahora de media en verano, se viene, pero no, son escasísimas. Y te digo, prácticamente, por el número que son, tampoco salimos a por ellas, no es cierto.
Bueno, Cantabria sigue siendo infinita para la caza y para la pesca. ¿Has ido al río este año por alguna trucha o al mar, al sargo? ¿Has salido algún día a pescar o no te ha dejado el COVID
bueno,
y tu trabajo?
Bueno, la verdad es que mi pasión relacionada con la pesca tiene más que ver con el mar y con la pesca submarina, que tiene, para quienes no conocen lo que es la pesca submarina, es prácticamente la caza, pero debajo del agua, y he mojado el traje, como decimos, muy pocas veces, precisamente por cuestión de trabajo, poco he ido. Y al río, pues que suelo acompañar muchas veces a Miguel Ángel, o algunas veces, pues tampoco el tiempo no hemos tenido tiempo libre para ello y hemos podido ir al río. La verdad es que no se ha dado mal para los que han ido. Este año, bueno, pues ha sido un año, digamos, con prudencia pasable. Y además hay que agradecer a los pescadores que a pesar de las dificultades, a pesar de los procedimientos que ha habido este año para sacarse las licencias, los cotos, los permisos de día, etcétera, en Cantabria, que lo hemos hecho desde la administración, como en todas las administraciones, pues con la cita puntual o de forma telemática, pues la gente ha sabido comportarse, ha sabido adaptarse y la gente ha seguido yendo al río, afortunadamente. Algo que incomprensiblemente ya parece lejano, pero hace tan solo unas cuantas semanas, pues lo incomprensible es que no dejasen salir dentro, cuando empezaron a permitirse los deportes, pues a un paisano irse a la orilla del río solo o a hacer recechos, que tampoco dentro de la casa, ¿no? Pero bueno, finalmente se consiguió y bueno, la gente yo creo que se ha divertido.
Yo te digo que desde Valladolid amigos míos se están yendo, se les está dando bastante bien. Sabes que hay un montón de aficionados vallisoletanos, castellanos, que van ahí a Cantabria y van, pescan y luego gozan con esos alimentos de Cantabria que quitan el sentido. Yo creo que ya se está recuperando la normalidad si no nos vuelven a encerrar, que está la cosa también ahora un poquito allá, ¿no?
Bueno, yo soy muy optimista, digo por naturaleza, no estoy hablando solamente en el tema del COVID. Yo creo que espero, volvemos a tocar madera, Leonardo, yo creo que no va a volver a ocurrir lo del encerrar el estado de alarma, no puede volver a ocurrir. Creo que a pesar de que pueda haber rebrotes, que de hecho los está viendo y que tenemos que tener mucho cuidado, pues se tomarán medidas parciales en determinados lugares donde haya rebrotes, pero una, un cierre general de nuevo no puede volver a ocurrir. Porque, entre otras cosas, la enfermedad, que es lo primero, es muy importante, pero hay que mirar que si matamos la economía, la gente se muere más antes de hambre que del virus, ¿eh? Y el virus ahora parece que lo tenemos bastante controlado.
Bueno, la última, Guillermo, que este año esa cuadrilla de amigos que te van a ver, campeones de caza, que van a Cantabria, ¿han ido ya o van a ir o habéis quedado o vais a tener esa reunión? Que por cierto, yo veo fotos y me da una envidia que no veas.
Oye, vaya información que tienes, ¿eh? A ti te lo soplan todo. Para lo poco que te vienes por esta tierra, tienes una información increíble. Pues sí, precisamente este fin de semana nos volvemos a encontrar unas cuantas personas para hablar de eso, de la caza. Gente con la que da gusto. Iba a decir, vas a aprender, ¿no? Pues hasta ahora ya no aprendes mucho, ¿no? Pero por lo menos hablas de caza con gente que lo entiende como tú, con pasión, con respeto por la naturaleza, para los que nos escuchan y no entiendan que es tan compatible lo uno con lo otro. Ya sé que quienes escuchan tu programa, seguramente que todos conocen que el respeto del cazador hacia la naturaleza es de altísimo nivel. Pero bueno, con esta gente que nos divertimos, que hablamos, mucho tiempo se pasa el cazador hablando de caza más que en el campo, y nos volvemos a ver este fin de semana y a divertirnos.
Pues Guillermo Blanco, consejero de Cantabria de Desarrollo Rural, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, muchísimas gracias por habernos atendido, que se cumplan todos esos proyectos que tenéis, que el plan del lobo os siga saliendo bien, feliz temporada de caza y a ver si nos vemos pronto, a ser posible, no sé, en algún rastrojo o en la feria de potes, que este año nos quedamos con las ganas y nos damos un abrazo y nos tomamos una cervecita.
Una primicia, te aseguro, sí, que el año que viene hay feria de la caza en Liébana, sí o sí, y ahí nos vamos a ver tú y yo y todo el que nos quiera acompañar en ese lugar maravilloso que es Liébana.
Pues dicho queda, amigo. Muy buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable, tan claro como el agua.
Bueno, dejamos a este consejero, que da gusto hablar con consejeros, con políticos que no ocultan sus aficiones. Cazador, pescador y además humanista. ¡Ole! Nos vamos con la pesca, con Dulce María Rojo de nuevo. Arrancamos una vergonzosa noticia protagonizada por Adif, que esta semana, como no tenía otra cosa que hacer, pues tiró dos vagones de tren viejos al río que habían descarrilado y los tiró al río Sil.
Adif se ha deshecho de varios vagones descarrilados de un tren de mercancías tirándolo al río Sil, el principal afluente del río Miño y el más grande de los que recorre la geografía gallega. Para mayor escarnio, las imágenes de los hechos fueron grabadas y hablan por sí solas. Los operarios de Adif, que emitió una nota diciendo que los vagones descarrilados no contenían ninguna mercancía, por lo que no hay riesgo de contaminación ni vertido, empujaron con ayuda de una grúa los vagones pendiente abajo hasta dejarlos en el cauce de este río en el concejo de Carballedo de Valdeorras, en Orense. El pasado martes un tren descarriló poco antes de la estación de Sobraledo. Cuatro vagones quedaron descarrilados, mientras que el resto pudieron ser desplazados por mantenerse sobre los carriles. Ante la complicación de los trabajos de extracción y ante la necesidad de reabrir el tráfico ferroviario cuanto antes, se optó por desechar dos de los vagones arrojándolos hasta el río Sil. Adif comunicó este plan el domingo a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que dio la negativa por respuesta, según informa La Voz de Galicia, con lo que Adif no contaba con autorización para empujar los vagones ladera abajo. El primer vagón detuvo su caída entre el cauce y la orilla, y el otro quedó en medio de la ladera, donde siguen desde entonces. Los vagones arrastraron decenas de árboles en el camino. Ante el escándalo suscitado, el ministro José Luis Ábalos ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades y ha dado la orden de retirar los restos. Ahora es prioritaria la restauración de la zona y la ejecución de las medidas compensatorias necesarias, dijo el ministro. Hay que recordar que Adif depende del Ministerio de Transportes y Movilidad y que fue el propio ministro Ábalos quien nombró a Isabel Pardo de Vera para dirigir la empresa pública Adif.
Pues eso, al río, ¿eh? Concluimos en Cantabria, donde hemos estado hace un momento, donde se va a poner en marcha el proyecto Dona un Salmón del Asón.
La Sociedad Club Deportivo Básico Fario de Cantabria se ha marcado como propósito poner en marcha un proyecto para la donación voluntaria de salmones capturados por parte de los pescadores en el río Asón. La finalidad no es otra que ayudar en la recuperación de esta especie emblemática para Cantabria, reduciendo el número de ejemplares sacrificados y asegurando que estos lleguen a reproducirse, aumentando el número de alevines que repoblarán el río, tal y como lleva años haciendo la Asociación Las Mestas del Narcea de Asturias. Dona un salmón del río Asón. Se llamará este proyecto que, como el asturiano, se trata de la donación voluntaria de capturas de salmones por los pescadores para ayudar a la recuperación de esta especie cada día más en peligro. Los salmones donados serán trasladados por personal de Fario en el Centro Ictiológico de Arredondo, donde quedarán estabulados y donde serán sometidos a tratamientos preventivos hasta el momento del desove.
Cazador, tirador, deportista. Disfruta en Ciguñuela, a tan solo 14 kilómetros de Valladolid, del Centro de Turismo Rural El Refugio del Cazador. Prepara cómodamente tus actividades de caza, de tiro deportivo, de perros o tus tertulias de caza en un lugar donde la actividad cinegética va de la mano de la gastronomía familiar, del buen trato y de unas instalaciones modernas y confortables. Ah, y a tan solo 3 kilómetros del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso, donde durante todo el año puedes entrenar con tu escopeta, poner tu rifle a tiro o sacar a tus perros en un espacio donde se celebran algunas de las competiciones deportivas más importantes de España. En Ciguñuela, Casa Rural El Refugio del Cazador y Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso. Un doblete para recordar.
Viejo y los que critican tanto al pescador en su empeño, seguro que no conocen el amor que lleva dentro, y solo si están pecando entenderán lo que siento.
Pues Santos Delgado sí entiende, ¿eh?, de la pesca. Es un profesor de secundaria que ya pasó por nuestro programa, creo que en dos ocasiones, una para hablarnos de su primer libro hace dos años, titulado 15 jornadas de pesca, y otra para hablarnos de un estudio sobre anzuelos desde la prehistoria, porque la arqueología es otro de los temas que domina Santo Delgado. Por supuesto, Tito, que así también le gusta que le llamen, es pescador, y vuelve con nosotros porque acaba de publicar su segundo libro, que da continuidad al primero, titulado Otras 15 jornadas de pesca. Una nueva publicación que aún está tan caliente, que creo que no ha salido a las librerías todavía. Santos Delgado, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca una vez más.
Buenos días, Leo, muy buenos días, gracias por invitarme.
Hombre, solo faltaba, sabes que estamos encantados de traer a gente que nos pone en el río, nos mete en el río con su forma de escribir. Lo primero, la salud, ¿qué tal por ahí, por Ávila y por Salamanca, donde yo creo que estás ahora de vacaciones?
Sí, ahora ando por Salamanca, pues bueno, de momento bien, aquí con la familia de momento bien, guardando las precauciones, y bueno, cuando se sale al río también, pues con cuidado al encontrarse algún pescador también, claro.
Oye, tenemos que darte la enhorabuena por la publicación de tu segundo libro, Otras 15 jornadas de pesca. Está claro que te quedaste corto con el primero, que se titulaba 15 jornadas de pesca, y has querido plasmarnos más jornadas piscícolas, ¿no?
Sí, la verdad es que no tenía pensado hacer un segundo libro, pero me escribieron algunos lectores, sobre todo del Facebook, y nada, animándome a que venga, que escribas otro, que tienes que escribir un segundo, no sé qué, algunos me lo decían varias veces, y bueno, llegó ahí el confinamiento y pude sacar unos ratillos y ya ha salido este libro.
Te lo pusieron a huevo con estar confinado, y bueno, y las clases para los niños también las impartías.
Sí, las clases, ¿no? La verdad es que parece que dices, bueno, están los profesores en casa, pero la verdad es que hemos trabajado mucho, casi más que yendo a las clases, porque no se acaba nunca, eso del teletrabajo no se acaba nunca. Pero bueno, a última hora ya y tarde, pues sacaba un ratillo y escribía unas líneas.
Yo tengo un amigo, el director de un periódico, que él escribe novelas y escribe de noche, porque dice que de noche es cuando se puede mentir escribiendo.
Pues sí, es buen razonamiento.
Torné, para más señas, mi amigo Joaquín Torné. ¿Qué nos cuentas en este libro? ¿Dónde nos transportas con esa fina escritura que tienes?
Pues a ver, son 15 días más que de salidas a pescar por distintos ríos de Ávila. En Ávila hay muchas jornadas, me parece que son 8. En León hay 4 jornadas y luego 2 en Salamanca también y 1 en Cáceres. Esos son los escenarios que nos vamos a encontrar en este libro. Y luego, pues bueno, de modalidad, de especies, sobre todo la trucha. La trucha común es la especie principal del libro, la que más me gusta pescar y la que es la especie principal, aunque no faltan otras, pues como carpas, barbos, tencas, blackbasses.
Incluso te iba a decir que hasta una tenca que el día de tu comunión estuviste jugando con ella un rato, ¿no?
Sí, 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 esa foto pues no, la guardo con cariño porque, claro, no todo el mundo creo que tenga una foto del día de yo vestido de comunión, con pajarita y todo ahí en casa y tengo una tenca en las manos, ¿sí? Que la teníamos en una bañera ahí.
Oye, el libro lo ha prologado nuestro amigo y periodista Eduardo García Carmona y dice de él cosas como que tus historias imprimen carácter a ciertos lugares mágicos, a los que hay que llegar despacio y preparados, porque son lugares en los que se accede a un secreto. Que hablas de muchos secretos en esta edición. Es bonito, bonito esto que ha puesto Eduardo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy bonito. Está ahí, en este libro hay esa, que a lo mejor en el primero no lo tenía tanto, y hay mucho de esencia de la pesca, de lo que vemos los pescadores, que va más allá del llegar y el sacar un pez. O sea, pues todo lo que es el sitio, el entorno, ese secreto, que lo conocemos los que vamos allí y lo vivimos y nos sentimos metidos en el río. Entonces, ahí la verdad es que ha sido muy bonito lo que ha escrito Eduardo, sí.
Oye, que para escribir un libro, así recordando jornadas, aparte de tener apuntes, hay que tener muy, muy buena memoria y de recordar detalles que tú narras en tus dos libros. Si yo te pregunto qué libro te gusta más, el primero o el segundo, ¿qué me dices? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
Pues a los dos, porque son, o sea, son un complemento, y te diré más. Lo acabas de decir tú así, pero así es. O sea, el primer libro acababa con una dedicatoria a mi madre y este acaba con una especie de grito de llamada a mi padre. O sea, que has dicho, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Pues a los dos hay que quererlos igual, claro.
Yo te tengo que decir que no he pasado de la mitad, pero porque no he tenido tiempo. Me puse a leer en media hora, leí la mitad y luego ya no he podido. No he sacado ese otro ratito, que como me coja con él lo acabo enseguida porque me engancha de tal manera como me pasó con el primero. Recordamos que hablamos con Santos Delgado, profesor, pescador y autor de los libros 15 jornadas de pesca y otras 15 jornadas de pesca. El libro, Santos, me decías que va increciendo, o sea, que ha dejado lo más bonito para el final, o lo entendí yo mal.
Sí, 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 así ha sido. Va en línea ascendente y la gente que lo ha leído así me lo ha dicho también, que le ha ido gustando más las últimas jornadas. Entonces te queda lo mejor a ti, yo creo, y son las que más me gustan así a mí también, las más bonitas, en sitios muy muy bonitos, en paraísos, vamos. Mira, de la pesca.
A mí yo he llegado hasta un sitio donde te agradezco que me hayas hecho hayas hecho referencia a mí y a mis refranes, y de ahí ya de la emoción no he podido pasar.
Sí, claro, apareces tú por ahí, sí.
Muchas gracias por citarnos. Santos, ¿dónde podemos comprar tu libro? Porque yo creo que no ha salido a librerías, pero está a punto, ¿no?
Sí, de momento está en Amazon, por internet se puede adquirir en Amazon, se busca ahí otras 15 jornadas de pesca y ahí está. Y bueno, pues los libros van a llegar a donde estuvieron, más o menos a los mismos puntos de venta donde estuvo el anterior, que estará en algunas tiendas de pesca y algunas librerías de Ávila, de Valladolid, de Salamanca, y también en el barco de Ávila, en principio también llegará alguno. Y eso será pues a finales de agosto. Ahora, a partir de la segunda quincena de agosto, para el 20 y tantos, pues se llegará a todos estos sitios y la gente lo podrá adquirir ahí.
Pero mientras, si un oyente de Cádiz lo quiere pedir ahora a través de Amazon, ya lo tiene disponible, ¿verdad?
Sí, en Amazon lo pone así, otras 15 jornadas de pesca y ya sale y está disponible y muy barato además.
¿Cuánto?
9,50, 9 euros con 50.
Pero a ver redondeado, hombre, 20 euros, qué menos, joder, no, si eso son dos cervezas, Santos. Tito, te voy a llamar Tito. Oye, Tito, tu compañero habitual de pesca y tu maestro de pesca y en la vida, pues ha sido tu padre. ¿Cómo sería un libro escrito por tu padre donde narrara 15 jornadas épicas de pesca contigo? Contigo. Tendría de esas historias que dices, pero no cuentes esto, papá. ¿Habría algo que no podía contar? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Habría algo que no podía contar. Y luego habría, contaría muchas cosas de cómo le ha mojado la oreja el hijo, porque el hijo le ha mojado la oreja en muchas de las jornadas, claro.
Seguro que está orgulloso de eso, ¿eh?
Eso es orgulloso, sí, pero lo contaría porque también con mucha suerte, con todo lo que quieras, pero claro, acababa la jornada y como decía en la película esa del Río de la Vida, parece que Dios ha sido generoso con todos, pero con unos más que con otros, que decían.
Santos, que tu niño hizo 3 años esta misma semana, ¿cuándo lo empiezas a llevar caña en mano? Porque tú no empezaste mucho más allá, ¿no?
Yo empecé con 4 y a él, allí, yo, normal, o sea, estamos viviendo en Toledo y en Toledo, pues bueno, pues no, los escenarios que hay por allí no son muy... hemos estado algún día allí en Toledo, lo que pasa es que lo que hemos sacado ha sido peces gato, que está infectado el Tajo y un pantano donde vamos. Y claro, tengo ganas de que pues saque una carpa, por lo menos, o una trucha, claro, pero bueno, no tardaremos mucho en lograrlo.
Bueno, amigo Santos Delgado Lozano, muchísimas gracias por habernos atendido, que todo vaya bien, que vayas preparando otras 15 jornadas de pesca, que seguro que no nos vamos a cansar de leerlas, y nada, a ver si para el año que viene empiezas el libro diciendo el primer día de pesca de mi niño. Me encantaría una cosa así.
Pues claro. Sí, estaría muy bien.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias, y muchas gracias a vosotros.
Buenos días, adiós, adiós.
Adiós, buenos días.
Desde el Ayuntamiento de Simancas trabajamos cada día por nuestros mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras empresas locales, asistencia social y psicológica, ayudas para familias y empresas, promoción del comercio local. Trabajamos cada día y contamos contigo. ¡Vive Simancas!
Bueno, vamos a esa palabra de perro, porque dice mi perro que esta semana, y muy a su pesar, no tiene sino que reprobar la actuación que ha tenido un personaje que en su día fue paradigma en España de la honradez deportiva, de la valentía y de la seriedad que tiene que tener una persona que acude a los campeonatos de caza como juez, y nos estamos refiriendo a mi paisano toresano Miguel Maté, que en su día denunció el fraude deportivo que realizó en una final del Campeonato de España Francisco Fernández Sierra, en aquella final de Aldea del Fresno en Badajoz, o donde el ciudadrealeño fue pillado por su juez Miguel Maté haciendo trampas en la competición, lo que supuso un escándalo sin precedentes en la historia de los Campeonatos de España de caza menor con perro, y por el que Paco Sierra fue condenado, descalificado y desposeído de su título, a pesar de que no quedó claro del todo este turbio asunto. Pues a mí me da que pensar que quedaron flecos sueltos a favor, por supuesto, de Paco Sierra, que no se demostraron debidamente. Mi perro dice que igual que en su día los medios especializados y también generalistas a nivel nacional nos hicimos eco de esta noticia que dio la vuelta a España y que sirvió para poner a la competición en entredicho y para ensalzar la figura de un juez valiente y modélico, en esta ocasión este juez, que como todos decimos recibió las felicitaciones de todo el colectivo cinegético nacional, empezando por quienes habla, va a tener que aguantar su vela con la que se le viene encima después de que el pasado sábado, en torno a las 4 de la madrugada, fuera interceptado por la Guardia Civil de su pueblo natal de Toro, en Zamora, con 15 cajas con 180 conejos vivos y sin una serie de requisitos administrativos legales y obligatorios, por lo que se le han formulado varias denuncias. Mi perro dice que aunque ya hace tiempo que el comportamiento de este hombre, que desde este affair del campeonato pretendió dar lecciones para pasar a ser la novia en la boda y el muerto en el entierro, ya nos había dejado mucho que desear. Ojo, a pesar de haber contado con un maestro excepcional en la vida como es su padre, Francisco Maté, Paco, para que solo tenemos buenas palabras y nuestro reconocimiento por su labor en favor de la caza y también nuestras palabras de ánimo para superar este duro trago que le ha proporcionado su hijo Miguel Maté, que debió pensar que el tocino era de oveja y desde su pedestal artificial, con los buenos miembros y mimbres que tenía y que se torcieron, pues se ha caído por su propio peso. Dice mi perro que Miguel Maté va a tener que demostrar muchas cosas ante la ley. La Guardia Civil, una vez más, ha acertado con sus denuncias y nosotros hemos podido conocer que, entre otros cargos, a este deportista, que en su día lo fue y muy bueno, se le han formulado denuncias ante Sanidad Animal y ante la Ley de Caza, a pesar de que alegó que había cogido los conejos para soltarlos en su coto, que por cierto no los han querido ver ni en pintura y donde él pretendía presentarse para presidente del coto, pero que son los conejos que él transportaba sin la autorización pertinente para transportarlos, ni libro de registro donde se reflejara nada, ni autorización para repoblación de especies cinegéticas, ni guía de traslado de animales silvestres vivos, ni llevaba el certificado de desinfección del medio de transporte, ni la autorización de caza de la comunidad autónoma donde se capturaron, ni por supuesto autorización de transportista. La justicia hablará en su día, pero previsiblemente todo indica que al final el que nace la paga, y ya se sabe que la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino además parecerlo. Ha dicho mi perro.
La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
Los montes valen. Junta de Castilla y León.
Nos vamos con la especie de la semana, que va a ser la luciérnaga.
Las luciérnagas son coleópteros de la familia de los Lanridae. Machos y hembras son muy diferentes. Mientras el macho es evidentemente un escarabajo con los élitros negros o marrones muy oscuros, las hembras parecen más bien larvas, al tener únicamente rudimentos de alas. Al atardecer, la hembra muestra unas manchas luminosas que posee los últimos segmentos de su cuerpo y que utiliza para atraer al macho, que revolotea de forma circular mostrando su placa luminosa ventral. Típicamente los machos patrullan en busca de pareja con un vuelo característico mientras emiten secuencias de destellos de luz característicos de cada especie. En las noches cálidas es posible ver a las luciérnagas hembras iluminarse para atraer a los machos que sobrevuelan. Si se sienten amenazadas, desactivan la luz que generan mediante un órgano especial situado bajo la cutícula, situado en la parte inferior del abdomen en intervalos de 6 a 8 segundos. Esta luz se produce por un proceso de oxidación de la luciferina en presencia de la enzima luciferasa, que ocurre muy rápidamente. Este proceso recibe el nombre de bioluminiscencia y emite una luz brillante con poca elevación de la temperatura. Algunos días después del acoplamiento, la hembra pone los huevos fertilizados bajo la superficie de la tierra, que se incuban durante 3 a 4 semanas, y entonces salen de ellos las larvas, que tienen ojos simples. Las larvas de luciérnaga, conocidas como gusanos de luz, se alimentan de caracoles y babosas de pequeño tamaño, a los que paralizan con su fluido digestivo que digiere el cuerpo de molusco para luego succionar su alimento.
En Mutuasport hemos ampliado las coberturas y tenemos los mejores seguros. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad, indemnización por fallecimiento, incluido por caída de rayo. Pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario. Más de 1 millón de euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura de jefe de batiza, caza con arco y filet target sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutuasport, la compañía de los cazadores, siempre pensando en la seguridad de la actividad cinegética.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa y nos vamos con el dicho semanal, donde nos llegan los correos a la dirección atenazona@gmail.com. Esta semana nos llegó desde Málaga y nos lo envió Nieves Galán y dice así: no podrás descubrir nuevos océanos si no tienes el coraje para perder de vista la costa. Así que si lo dijo Nieves Galán desde Málaga, dicho queda. Y dicho queda que hemos llegado al final del programa 396 de Atenazón. Damos las gracias a quienes nos ayudaron a realizarlo, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción, a Julián Pereira, magnífico, en los controles técnicos. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce,
nos vamos.
Hasta la semana que viene. Hoy ni chocolate ni churros, claro.
Hoy no.
Nos vamos a tomar un helado fresco.
Un café con hielo.
Exacto. Hasta la semana que viene, amigos. Muchas gracias por estar ahí y gracias por hacernos crecer. Adiós.